RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger. I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Y ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Bueno, un cordial saludo para todos nuestros oyentes. Acabamos de escuchar la canción Jiji de Los Redondos. Ya ahorita el compa Mauricio nos va a hablar más a fondo sobre esta banda. Pero antes que nada quisiera pues saludarlos de nuevo a un programa más de Cosa Nostra. Hoy hablaremos del rock argentino durante la dictadura. En este programa nos acompaña el compa Alex.
Hola a todos, todas y todos.
Y el compa Mauricio.
Hola.
Y desde donde quiera que estés, Andrés, que te recuperes pronto. Bueno, después de este pequeño intro, los vamos a dejar con otra canción que se llama La Balsa de los Gatos. Perfecto, bueno, después de esta gran canción, espero que les haya gustado. Quisimos traer hoy en este ciclo musical una propuesta basada, bueno, más que todo direccionada hacia el rock argentino durante la dictadura militar, que se dio entre el 76 al 83. Y donde toda esta generación que me parece, no sé, como el rock más expresivo, más... como detonante, para mí vendría siendo el argentino, ¿sí? Porque primero, experimentó un periodo complejo, un periodo desafiante, porque venimos como de Videla. Entonces la música sirve, aparte de, bueno, que sirve para expresarnos, como le decía Mauro al final del programa de reggaetón, ¿no? Esa forma de expresión, pues también era esa forma de liberarse de la censura que tenía la represión en el régimen. Entonces yo quisiera de pronto escucharlos a ustedes, qué conocemos al respecto, cómo lo sienten ahí, quién quisiera tomar la palabra.
Bueno, Argentina es un país muy especial en términos históricos, políticos, culturales. A lo largo del siglo XX estuvo en una crisis continuada con diferentes uh-huh. etapas, en lo que va del siglo XXI, por supuesto, que también ahora viven una hiperinflación, un estado de pobreza realmente muy fuerte. Pero entonces, en este tema de las dictaduras continuadas en el siglo XX, la que va del 76 al 83 es como el punto más fuerte en términos de violencia estatal, en términos de represión, de desaparición de ciudadanos. Y ahí las artes emergen, como siempre pasa en la historia, como un modo de respuesta. Pero ante tal represión, esa respuesta no fue, digamos, directa, sino que hizo mucho uso del doble sentido, de la apropiación de melodías, de ritmos, de pronto norteamericanos, británicos, que fueron adaptados pues a la realidad latinoamericana y específicamente argentina. Entonces van a surgir muchas bandas que van a sufrir esa represión, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Exacto. Y muchas de ellas van a migrar, se van a exiliar de manera forzosa en Europa, por ejemplo, en París, en Madrid. Y de allí también van a recoger muchas influencias musicales.
Uh-huh. Y bueno, y cabe aclarar que algunos de ellos se resistieron y se quedaron ahí. Y por eso es que ahorita vamos a hablar más a fondo sobre esa interpretación de las letras, esas metáforas, esos mensajes escondidos. Y ahorita va a ser bonito hablar de ello, ¿no? Uh-huh. ¿Qué piensas tú, Alex?
Bueno, para mí este programa fue como una gran larga temporada en Vietnam, de los recuerdos de Vietnam, porque yo le agradezco mucho al rock, de la literatura creo que me salvó la vida en ese momento, en los años finales del siglo XX. Y me puse a escuchar otra vez todas estas canciones que hacía ya muchos años no escuchaba, y fue como evocar un montón de historias, recordar a muchos amigos del colegio, mucha época entre el colegio y la universidad también, épocas extrañas de la vida de uno. Y es evocar todo lo que, así como dice Mauricio, lo que fue el rock, tanto en su momento, pero también lo que era el rock en Colombia también, y los señalamientos que vivimos en su momento, quienes escuchábamos rock en los 90 acá, que no eran esa violencia que trajo la Operación Cóndor en su momento en los 80, se mantiene también en Colombia, también se mantiene el seguimiento a las personas, se mantienen los señalamientos sociales, y toda esa música nos... Creo que los que crecimos en barrios populares, que vivimos parte de todo eso, también el rock nos, así como nos salió la cabeza, también nos hizo más fuerte para subir en las calles. Entonces, este programa es bastante emotivo para mí también.
Vale. Como veníamos diciendo, digamos, durante la represión en Argentina, la música fue una de las grandes expresiones que se mostró resistente a... pues a tanta violencia, como le decía Mauro. Y pues bandas como Serú Girán, cuando ya está solo Charly García, como Patricio Rey con los Redondos
de Ricota.
Exacto, perfecto. Van adaptando esas letras de manera más abstracta. Sobre todo, yo he tenido la oportunidad de escuchar un poquito más a Charly que a los Redondos. Entonces, en las letras de él un poquito más... hay cosas más abstractas, hay mensajes más ocultos, poéticos. Y digamos que en los Redondos podríamos decirlo que es un poquito más metafórico, más alegórico, ¿cierto? Para transmitir esos mensajes a la población. Para los que nos están escuchando y de pronto quieren hacerse una idea de cómo fue la dictadura en Argentina, para los jóvenes que nos escuchan, hay una película muy bonita, creo que todos la alcanzamos a ver de pronto en el colegio, no sé si concordarán conmigo, La Noche de los Lápices, que podría ser un pequeño pincelazo, o sea, no vamos a decir que es todo, pero es un pequeño pincelazo para introducirse a esa... ¿No la tienes en mente, Alex? ¿Sí? A lo que fue la dictadura en Argentina.
Esa la pueden complementar con Bunker 57, porque en Bunker 57 muestran todo lo que hacía, las prácticas de la institucionalidad, Y cómo la misma policía cogía a las familias, digamos, si alguien se enamoraba de su casa, tenía la mala costumbre, la mala suerte de que a alguien le gustaba su casa, era apresado políticamente, y se le exigía a las personas que le pasar las escrituras de la casa, luego se desaparecía toda la familia. Y esa película también les da a ustedes una imagen brutal. O esa también, Mataron a un pianista. Es una película animada bellísima, es un homenaje a la música brasileña y a la música también, a lo que hace la música en su momento, salió hace como 2 añitos, y evidencian también todo ese conflicto que había entre la música, lo ideológico y los movimientos sociales.
Hay varias, hay clásicos del cine argentino como uh-huh. La Historia Oficial, uh-huh. Garage Olimpo, uh-huh. A ver, ¿cuál otra? Kamchatka, no sé si la han visto, uh-huh. Es una película sí, como... Ajá, del brutal. 2002, muy buena película. Infancia Clandestina del 2011, muy emocional esa película, muy interesante. Yo quisiera añadir también cómo el tema del deporte, desde una perspectiva nacionalista, fue también fundamental en la cuestión de la dictadura, y allí también se liga a la música. Entonces, en 1978, en plena dictadura, Argentina organiza el Mundial de Fútbol, un mundial muy polémico. Hasta el día de hoy se discute pues lo legal que fue el triunfo argentino, porque pasaron pues algunas cosas bastante polémicas que de pronto dan para otro programa, sí. Entonces, eso por un lado, pero después en el 82, 83, me corregirán, como una medida desesperada, porque ya venía el fin de la dictadura, ya se estaba desmoronando, pues los militares deciden ir a una guerra absurda con el Reino Unido para recuperar las Islas Malvinas. Sí. Allí, en primer lugar, pues muchos futbolistas jóvenes tienen que ir a pelear la guerra, los enlistan de manera forzosa. Pero digamos que el hecho icónico se da en 1986, en los cuartos de final del Mundial de ese año, ajá, cuando Argentina le gana a Inglaterra con pues los 2 goles tal vez más importantes de la historia de los mundiales. La mano de Dios y el gol del siglo.
El Diego Armando.
Y muy ligado ahí a la música, muy ligado a la cultura argentina. Fue como una especie de revancha ante la derrota que... Una cosa más simbólica y cultural, por supuesto, porque las vidas perdidas en Malvinas no se recuperan con un partido de fútbol. Pero sí fue como un alivio y un nuevo comienzo para los argentinos, y el rock estaba ahí detrás como la banda sonora de ese hecho histórico.
Qué rico que su merced lo mencione, porque digamos, si uno piensa en los argentinos, es imposible desligarlos del fútbol, de los asados y de la música como tal. O sea, me parece que...
De la literatura
también. Y metiéndonos en estos temas tan tan culturales, tan tan arraigados a ellos.
Y de Perón.
Bueno, lo vemos mucho en el fútbol, los cánticos, hay mucha pasión, y esa misma pasión también lo transmiten en su forma de expresarse mediante este género.
No hay canción de Charlie, de Calamaro, de Spinetta que no haya sido versionada por las barras en los estadios. Eso es como una cultura muy arraigada.
Siempre, sí. Y usted va a un concierto de pronto, por lo que he visto a veces en vivos de conciertos argentinos de la época, es como si estuvieran viendo un partido también de fútbol. Es mucha algarabía,
pero su sentido de la pasión
muy,
es
muy bonito, ¿para qué?
Muy diferente al resto de los latinoamericanos.
Un pequeño paréntesis, digamos que pienso yo que por el argentino, por el fútbol argentino y por la cultura argentina, uno siente como más pasional el fútbol. Se me hace a mí. Y también lo arraiga uno más a este género, al rock, ¿no?
No, y además que esa pasión se ha mantenido con la música. Ahorita con ese decaimiento que tuvo el rock a finales del siglo XX en Argentina. Y ese refuerzo que tiene con la cumbia villera también, de cómo se ha mantenido con esa relación como la música y el deporte ahí presentes. Y lo social también, ¿no? Como que es un triángulo que se ha mantenido desde los 80 muy, muy unido.
Bueno, para cerrar esta pequeña sección, quisiera decir que ya vinimos hablando de bandas como Los Redondos, de Ricota, Serrucci Gran, Charlie, por ahí está metido en la escena Spinetta, primero con Almendra, pero ya después se viene a dar Invisible durante la dictadura. Y quisiera mencionar que, digamos, fueron saliendo propuestas durante esta dictadura como Virus, Soda Stereo y Sumo, ¿listo? Estas fueron surgiendo durante ese periodo. Entonces, como para acotar ahí.
Hay de eso, yo creo que es difícil no pensar Argentina precisamente cuando comienzan a copiar esos ritmos europeos y norteamericanos, pues de su historia también, ¿no? Porque si algo tiene Argentina es que tal vez fue de los países suramericanos más europeos. Su historia y sus prácticas también ahí lo demuestran. Borges, por ejemplo, es una excelente muestra de esa admiración que tiene siempre hacia Europa. Y pues cuando llega esta banda que a su merced le gusta mucho los Beatles y cómo todo eso influencia todo ese movimiento uh-huh. argentino. Y luego el rock en los 60, 70, siguen imitando eso, pero como los Beatles se tienen que reinventar en los 80 para volver a...
Pero en los 80 ya no estaban hechos.
Exacto.
Exacto. Bueno, pues después de esta intervención los vamos a dejar con una pequeña canción que se llama La Colina de la Vida de Sui Generis. Y ya regresamos.
Pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo. Voy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria, eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascado en el camino de la vida. La realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegrías. Un dios de fantasías, la guerra y la poesía.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, Mauro venía diciendo que le respecto a las letras escondidas, porque su merced es como más de los redondos. Yo ahorita quisiera intervenir sobre Charlie y Spinetta, que es lo que escucho, me gusta mucho, me mueve mucho el piso. Entonces quisiera de pronto conocer eso que la audiencia de pronto no conoce, que yo no conozco, no sé si Alex conozca. Quisiera como escuchar eso que su merced decía sobre las letras escondidas.
Bueno, mencionar primero que Los Redondos está liderada por el cantante y cantautor el Indio Solari. Uh-huh. Pero era una escritura a cuatro manos con Eduardo Sky Bellinson. Entonces, por ejemplo, Jijiji, que la escuchábamos al inicio, es escrita por ellos dos. La banda se empieza a gestar hacia finales de la dictadura. Y sus primeros discos son ya como del 83, 85. Eso es muy importante. Hay un sentido muy poético desde lo alegórico en Los Redondos. De pronto, si uno se pone a ver a Charlie, va a encontrar más una cuestión del doble sentido. Uh-huh. De utilizar palabras que uno maneja en la cotidianidad para darles otro significado y por supuesto para escapar a la censura. En el caso de Los Redondos es una cosa más política, fuertemente política por supuesto. El Indio Solari es un activista político hasta el día de hoy muy importante en la Argentina, amado y odiado porque la sociedad argentina está muy polarizada y es muy de extremos hoy en día, lo ha sido siempre. Entonces en ese sentido alegórico siempre de mostrar cuestiones como muy espectaculares, muy rimbombantes, muy como de la música clásica, ¿cierto? Pero adaptadas a la realidad argentina y con unos ritmos pues muy novedosos para la época. Es un rock súper diferente al más comercial. Es un rock más estridente, más fuerte, con unos ritmos más rápidos. En Charlie, en Fito, en Calamar uno encuentra otra cosa. Entonces el rock de Los Redondos, para quienes no lo hayan escuchado, invitados a hacerlo, es un rock súper diferente a lo que uno está acostumbrado a pensar cuando viene a la cabeza argentina.
Ok.
Creo que eso también se complementa mucho pues con toda la fuerza que tenía en esta época por toda la música, pues, esa convulsión que venía política en los 70, en los 80. La música protesta, porque la música protesta genera, a la par que se va generando el rock, va generando otro tipo de movimientos, y precisamente Los Redondos, que es una banda preciosa. Hay una crítica que se hace del rock, pues se la hace, yo creo, desde las derechas argentinas, y es que el rock instrumentalizó lo social en sus letras. O sea, como que se vuelve, para la derecha, el rock que se gesta a partir de estos movimientos es una apropiación. Como que lo hacen es porque era lo que vendía, pero yo no estoy de acuerdo con eso, obviamente. Pero sí creo que hubo como un puente ahí en esta canción, está en No Bombardier, en Buenos Aires, que hay una relación muy similar. Por ejemplo, uno escucha la música protesta y cómo genera, a la par que está el rock, está cogiendo a cierto movimiento, a un grupo de jóvenes, está por otro lado otro grupo de jóvenes que es los que escuchaban música protesta también, y todos están ahí como, se están como entrelazando, y creo que en esos dos géneros se va generando por primera vez en los 80 un verdadero rock latinoamericano, con identidad latinoamericana, con identidad social, que luego nos fue marcando tanto en Argentina, y luego ahí nos reflejó a Chile, Perú, Colombia. Porque ese hito es importante ahí.
El No Bombardé en Buenos Aires también es una película de 1983 que toca más o menos por los lados el tema de la dictadura, pues okay. Obviamente es complejo. Añadir al tema de lo que conocemos como canción social, música social, con grandes exponentes, Mercedes Sosa, podría nombrar una infinidad de Argentina, León Gieco, que también hace rock, Gieco, pero desde una perspectiva muy de la canción social. Pues que ahí la influencia dura es, no solo para Argentina, sino en general, la Revolución Cubana. Entonces va a llegar Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, y van a ser una influencia muy fuerte para los músicos latinoamericanos. También nombrar que el rock, además de nutrirse la canción social, se nutre mucho del folclore latinoamericano. Exacto. Lo que podríamos conocer como música andina, en Argentina, las chacareras, por ejemplo, y las grandes influencias de Chile con, por ejemplo, los Jaivas, Illapu,
Intilimani,
por supuesto.
Hay una... Que ahora es carísimo ir a Intilimani.
Es curioso, ¿no? Todo ese mundo, por alguna razón, se vuelve como... Sí.
El año pasado caro, estuvieron los Jaivas en el marco de Rock al Parque.
Haciendo un pequeño, pues más que paréntesis, como sabemos que estamos hablando de una temática en específico que es el rock argentino, pero que traemos a colación la música protesta y que sea durante una época de dictaduras. Hay un documental muy bonito pero muy triste sobre la última fase, cuando llevan a Víctor Jara al estadio.
Uy, sí. Durísimo.
Es muy duro. No vaya a llorar, ya que es muy duro, porque incluso hay una carta de él que se volvió verso. Y la cantan, y yo, no. Es duro porque a la gente que nos gusta este tipo de música, yo me pongo a escuchar Víctor Jara y se me eriza.
De pronto contextualizar, ¿no? ¿Qué sucedió con Víctor Jara?
Sí, porque tenemos que estar que muchos de los que nos escuchan no habían nacido todavía para esa época, pero creo que
No, pues, no, pues digamos que para resumir, pues Víctor Jara, un cantautor chileno, también formado durante la dictadura, pues aquí ya no tenemos a Videla, sino estamos hablando de Pinochet, pues es un hombre que es llevado al estadio, ¿se sumar si se acuerda?
El Estadio Nacional de Chile.
El Estadio Nacional de Santiago. Exacto, llevan a varias gente ahí por ir en contra, pues, del gobierno, y pues allá ya...
Digamos que los camerinos, exacto, toda la zona baja del estadio se convierte, llamemos las cosas por su nombre, en un campo de concentración, campo donde de concentración. Torturaban y asesinaban, desaparecían, exacto, artistas, docentes, obreros en general.
Y lo último que nos queda de Víctor Jara...
Era el vuelo a la muerte también, ¿no? Que llevaban a la gente en los helicópteros, sí, y los arrojaban.
En el Río de la Plata, en Argentina, sí, era muy común esa práctica.
Y el último... Pues sí, recuerdo que nos queda de Víctor Jara, obviamente que está plasmado en su música, es un verso, es una nota que él escribe como en forma de pedir ayuda, de SOS. Y es triste ver cómo un personaje de estos va a parar en esto, por su forma de pensar en la época.
Ahorita, ¿no? Yo que estaba hablando de fútbol, hay un datico y es que para el Mundial del 74 tal vez, 78, no estoy seguro... hay un partido de repechaje entre Chile y la Unión Soviética para clasificar al Mundial. Debía disputarse en el Estadio Nacional de Santiago. La Unión Soviética hace todo un proceso de denuncia de lo que está pasando ahí, incluyendo lo que le pasa a Víctor Jara, y se niegan a jugar el partido, y pasa un hecho entre chistoso y deprimente, que es que la selección chilena sale sola al campo de juego y anota 3 goles.
Ah.
Clasifica al Mundial. Eran cosas que pasaban en la, sí, dictadura. Todo, sí, sí, todo, sí, era válido, y pues culturalmente eso es un mensaje muy fuerte para la sociedad.
Perfecto. Bueno.
Hay un escritor de gafitas chileno que es muy...
No.
Bolaños. Bolaños. Él tiene una novela muy bonita donde habla precisamente de cómo las dictaduras, cómo la dictadura llega y comienza... apoderarse de eso, y todo lo surrealista que se vuelve, que son vainas que uno hoy en día creería que no pasan. Por ejemplo, los detectives salvajes también. Los detectives salvajes hablan un poco también de eso. Okay. Es una cosa, es un invitado que lo lean de vez en cuando.
Bueno, ya que estamos recomendando cosas, hay una película, perfecto, de una realidad distópica argentina que también se llama, y por eso me acordé, 2999.
Es del libro de Bolaño.
Uh-huh. La dirige Lisandro Alonso y presenta una Buenos Aires en un desastre nuclear, haciendo apología al tema de... Apología no, de referencia al tema de la dictadura.
Ya que estamos en recomendaciones. Y volvemos al tema, porque, o sea, lo bueno de estos temas es que uno lo llevan a hablar de más cosas. Pero pues no podemos hablar de tantas, no podemos abarcar tanto, por eso nosotros reducimos nuestras temáticas, ¿no? Pero así como por mencionar otro recomendado, aparte de que les recomiendo para los que nos escuchan el documental de Víctor Jara, yo quisiera recomendar una de las canciones más bonitas que tiene él, y es Deja la vida volar, como para ahí tener en cuenta. Quisiera retomar el tema hablando de Charly, pues que es uno de los... de mis artistas favoritos en rock en argentino, y me hace acordar de una invitada que tuvimos acá, y es de Alejandra, sí, la profe Alejandra de escuela, que uno dice, bueno, y uno cómo puede pensar en Charlie después de que hay también todo un trasfondo de su vida, hay una forma de llevar las cosas, y él tiene una canción por ahí que se llama Peperina, que tiene un ahí subyace algo muy turbio, pero entonces uno dice, ¿cómo clasifica uno a esas... como ídolos, por decirlo así? Entonces les voy a dejar la incógnita. Vamos a ver con un pequeño corte. Nos los voy a dejar con una canción precisamente de Charly García que se llama Demoliendo Hoteles, y ya regresamos.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Yo quiero así sin poder. Yo quiero un llevo la libertad, pero nunca la
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, aquí como para continuar la idea de Charlie y ya dar paso a otras cositas, pues tengamos presentes que previos al golpe de estado del 76, pues él era parte del grupo Sui Generis, ¿no? Sui Generis. Y también en la escena se encontraba Almendra, que es la primera banda de Luis Alberto Spinetta, y Los Gatos. Y ahorita vamos a dar un dato curioso sobre Los Gatos. ¿Listo? Entonces, ellas fueron las bandas pioneras en el rock en Argentina.
León Gieco también.
Pues viene a decir Charlie que el primero que trajo esto acá fue Tanguito. ¿Sí? Spinetta se encargó de consolidarlo.
¿Antes que Sandro?
Sí. Pues eso lo dice Charlie. Dice, el que empezó todo esto...
De pronto Charlie no considera a Sandro
de pronto
una influencia.
Él dice, el que empezó todo esto del rock fue Tanguito. Spinetta se encarga de consolidarlo y Charlie lo que hace es expandirlo y agrandarlo más. O sea, como que esas son las tres vertientes y ya después nos encontramos con Fito.
Y después Soda lo vuelve un producto comercial.
Es todo los 90, todo lo que implican los 90. Ese exacto. Cambio que hay ahí es... Ah, están Los Abuelos de la Nada también de esta época.
Los
que...
Abuelos de la Nada tienen
estaba... temas.
Pero Calamaro, ¿no? pero fíjese los que uno piensa en Calamaro con Los Abuelos de la Nada, pero usted va y mira y casi no hay nada de Calamaro.
Mil Horas es lo más.
Es lo más. Con pero la ya después de con Miguel Abuelo, Cosas Mías, Lunes por la Madrugada, Costumbres Argentina, Himno del Corazón. Creo que esas son las insignias, las clásicas de Los Abuelos de la Nada.
Yo creo que algunas de esas en el colegio.
Son muy bonitas.
A nadie le gusta.
Después con los Rodríguez y ya es más patente la presencia de Calamaro.
Listo. Y bueno, sí, exacto, sí es verdad. Bueno, y les comentaba entonces que Charlie pues tuvo que cambiar su reconstruirse, reinventarse gracias a la dictadura y tuvo que hacerlo pues por medio de sus letras. Así que conocemos canciones como Viernes 3 AM, que esa fue con Serú Girán. Tenemos Alicia en el País.
Los Elefantes.
¿Los Elefantes? ¿Qué?
No, que estaba pensando en otra banda.
Los Elefantes.
Ahorita la comentas. Sí. Hay una en Clics Modernos que se llama Los Dinosaurios. No sé si la han escuchado.
Esa es muy característica del tema de la dictadura.
Esa es muy característica. Pero usted se pone a escuchar Alicia en el País.
También.
Uf, es brutal. Y bueno, no se diga nada de Viernes 3 AM, ¿cierto? Entonces...
Eso viene... Uno yo siempre pienso en esas canciones y es inevitable no pensar, por ejemplo, en cuando... En Silvio también, en Ojalá de Silvio, o La Masa también, que son como esas canciones ojalá. Que traen unos...
Sí.
Que dicen, hablan de una cosa hablando de otra.
Exacto. Bueno,
yo quería nombrar a Los Elefantes, porque de pronto no son tan comerciales, y una banda importantísima, creo que es la más importante del ska latinoamericano, al menos en términos comerciales, que son Los Fabulosos Cadillacs.
Los Fabulosos, no podemos que hace pasar poco este estuvieron en concierto el año pasado, ¿no?
Sí.
En diciembre estuvieron seguido. Por acá, bonito. Y ahorita también en septiembre en el Festival La Cordillera va a estar Fito, va a estar Los Babasónicos, bueno... Ya es otra movida con Los Babasónicos, ya es otra onda. Pero, ¿por qué traer a colación esto y sobre todo Charlie? Quisiera pensar en Charlie, aparte de su vida tan trajinada que podemos decir que hay.
Saltando desde el piso.
No, noveno.
Noveno.
A la pileta. Saltate a la pileta, boludo.
Se la ha disfrutado.
La ha disfrutado. No en vano es que se ve hacia los 70 años, ¿no?
Tremendo pianista.
Yo no me acuerdo qué personaje, pero el man le está mostrando como toda la onda creo que son Los Dinosaurios. No me acuerdo qué canciones y es que empezó a tocar desde los 3, 4 años el piano. Sí, son gente que lleva muchos años en la escena musical y quisiera pensar por eso en esta palabra que ahorita Mauro lo ha mencionado y es pararse duro.
Yo creo que
uno es de los que se paró duro.
Antes del programa.
Antes del programa, ¿no? Uno de los que se paró duro en la dictadura, sin duda quiero pensar que fue Charlie.
Es que también está como... Es que siempre confundo a Charlie con Fito en cositas.
Fito fue pianista de Charlie.
Pero ese... Que alguna le hacen una entrevista y el man dice... Estaba tan convencido de sí después del talento que tenía... Que le dice a la periodista como... Si usted mira, todos son buenos, pero aquí está el mejor. O sea, si usted mira, pueden ser los mejores músicos de Argentina, pero yo soy el que es el más.
Y yo creo que todos lo reconocen.
Todos lo reconocen. Por eso les digo que para aquellos que tengan a sus artistas ahí, pues esperemos que no se caigan, porque yo debo reconocer que hay cositas con John Lennon, hay cositas con Charlie, habrá cositas con cualquier artista que uno de pronto, pero pues...
Robert Plant.
Robert Plant. hay cositas, ¿no? Y pues bueno,
Roger Waters
también. No voy a mencionar a Syd Barrett porque no se va a mencionar a Syd Barrett. Pero bueno, quisiera traer a colación a otro artista que a mí me gusta mucho y aprendí a querer por una persona muy especial que espero esté escuchando este programa, y es a Luis Alberto Spinetta. Sí, una figura central que para mí consolida toda la escena del rock en Argentina, sobre todo durante la dictadura. Sabían lo que hacían y sabía que lo hacían no por comercializar su producto, sino por llegarle a la gente como tal. Entonces es un personaje que lee a Artaud, ¿cierto? Un poeta francés. Y gracias a eso iba a otras muchas otras cosas.
Artaud.
Tenemos grandes álbumes, ¿no? Ahorita los mencionamos. Y pues Spinetta pasó por varias bandas, como lo fue Almendra Invisible, Spinetta Jade. Entonces esa música sofisticó la escena, tanto experimental, ¿cierto? Y se fue alejando del rock convencional. Y nos encontramos con también algo un poquito mucho más psicodélico que va de la mano de un Pink Floyd, por decirlo así, de un, qué sé yo, un Cream, cuando estaba Eric Clapton. Entonces también hubo mucha prohibición respecto a Luis Alberto, a Spinetta. Él sí fue, creo que uno, si no estoy mal, para los que nos escuchan me corregirán, o alguno de ustedes me corregirá, que él sí en su momento alcanzó a irse de Argentina, después retoma. Estaré mintiendo, no sé, no estoy muy seguro. Pero a pesar de todos esos desafíos, Spinetta continuó siendo un personaje muy influyente. Creo que hay poca gente que no recuerda tanto a Spinetta. Hay escenas más mainstream como Soda Stereo.
De esa época también está Box Day también. Box Day, que es una banda también como que intenta hacer cosas originales así en Argentina, y sacan pues un álbum ahí que es sobre la Biblia y está basado como en fragmentos de la Biblia. Y cuentan historias y hacen cositas chéveres ahí, que en su momento fue como muy, muy potente, pero como que en el tiempo se no. Pues yo, uno lo escucha todavía y obviamente ya es diferente, pero en su momento es bien, bien chévere.
Otras grandes influencias que vale la pena mencionar es el tema del jazz y el tango.
El tango.
Característico en Argentina y para, bueno, contemporáneos a los rockeros que estamos nombrando, Astor Piazzolla.
Piazzolla,
uno de
sí
los
señor.
Mejores bandoneonistas, no sé hablar, de la historia.
Bienvenido al club.
Y que también convive con estos exponentes de rock, con poetas, con toda esa literatura de los 70s y 80s. Entonces no se puede dejar de mencionar en este programa.
Listo, perfecto. Vamos a irnos con un cortecito, esta vez sin canción, pero ya regresamos con una sección muy querida por todo el público.
No sé hablar.
Noticias, deporte, cultura y entretenimiento hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, zona Amazonía Orinoquía, para la radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Estás escuchando Cosa Nostra. Dimensión desconocida.
Bueno, voy a hablar de algo que me pasó, de una charla que tuve hace la semana pasada, o sea, en una asamblea con alguien que conocí, que sabía de física de verdad. Y hay una idea que hemos venido aquí trabajando en el programa en varias secciones, y es la idea de los universos paralelos. Y hablando de eso, mi idea ahorita para los próximos programas es cómo desarrollar cuatro conceptos que a lo largo de los programas, y creo que se me va a ir el año en esos cuatro conceptos. Yo voy a empezar por el concepto de infinito, pero antes de eso, pues, con esta charla, me quedó algo sonando, y es que siempre hemos hablado y se ha hecho como muy general la idea de los metaversos, perdón, de los multiversos, y como que ya se da por sentado, pero resulta que en las matemáticas reales, en el mundo real donde estamos en este momento, es de la física, esto no son posibles. Y eso para mí fue como ¿qué? O sea, realmente no es posible que existan varios, o sea, matemáticamente hablando, no es posible que existan varios multiversos.
Infinito como la canción de Charlie.
Entonces, ¿por qué?
Esa es la relación con el tema.
Algo así.
Y el álbum de Infinito, ¿cómo conseguir chicas? Se llama el álbum.
Sí.
Tal cual. Entonces, voy a explicar rápidamente por qué no tenemos entendido eso. O por qué está mal entendido la idea de los multiversos. Cuando Einstein hace sus matemáticas, lo hace en un universo que se supondría que es infinito, precisamente, la idea de infinito. Pero eso implicaría que, la idea de infinito implicaría que no tiene principio y no tiene fin, y que todo es como medianamente plano. Ya, si ustedes recuerdan sus clases de matemáticas o de física en el colegio, entendemos que el universo es como una tela sobre la cual se sostienen diferentes organismos, y el peso es lo que hace que se atraigan unos a otros. ¿Qué pasa? Se supone, se venía hablando de los agujeros de gusano, que se pensaba que eran como un viaje, un túnel para viajar a otros universos. Hay una teoría que dice, usted ingresa al agujero de gusano, por dentro es como estar precisamente entre, pensemos en una cebolla, hay diferentes capas de la cebolla, y a medida que usted va ingresando, no va a poder escapar del agujero de gusano. Pero llega a una parte de la singularidad donde va a poder escapar, y llega a su otra contraparte, que es el agujero blanco. Que es, a diferencia del agujero negro donde todo ingresa, en el agujero blanco es algo que todo sale, y se supone que eso nos va a llevar a otro universo. En este universo por ahora no hemos descubierto los agujeros blancos, porque se supone que para que exista un agujero blanco tiene que pasar muchísimo tiempo en el tiempo, aún más allá de lo que hemos vivido en este universo. Entonces, y se supone que eso nos iba a llevar a un universo un poco diferente, donde la gravedad, en lugar de atraer, la diferencia de atraer es, bueno, la contraparte de atraer, que es lo que genera distancias, que es un anteverso. Pero hablando con esta persona me decía, eso es imposible, matemáticamente no se puede hacer, porque lo que requiere son materias que violarían todas las leyes de la física. Incluso, si ustedes pueden buscar por internet, hay algo muy bonito que se llaman los diagramas de Penrose, donde son como cuadros que donde va explicando estos procesos. Dice, hay barreras de energía, incluso si existiera, que va generando unas barreras, otras singularidades dentro de otra singularidad en los agujeros blancos o agujeros negros, y eso imposibilitaría realmente la existencia de otros universos paralelos. Entonces, eso es tremendo, porque realmente en este momento estamos hablando, o hemos venido hablando como de que hay otros universos, pero la realidad, donde están las matemáticas, que es lo que importa, y la física, es que no hay. No hay más allá de meras hipótesis, pero demostrablemente, de demostrar, no existen a la fecha universos paralelos. Era eso.
Ok. ¿Vas a decir algo, Andrés?
Me hizo falta hoy.
Ustedes, perdón, tengo que decirlo. ¿Les gusta el fútbol? Para los que les gusta el fútbol, hagan de cuenta que es como cuando Pep Guardiola pierde a Arteta en el Manchester City y empieza a hablar solo con la silla. Ya entendió. Pero te extrañamos, André. Vamos con un pequeño corte. Y los voy a dejar con una canción de la banda de Spinetta Invisible, que se llama Los Libros de la Buena Memoria. Ya regresamos.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
El vino en tibia, sueños al jadear. De su boca de verdeado dulzor, y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces del amor, prestidigitan bajo un halo de rouge. Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño, que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar.
Estás escuchando Cosa Nostra.
El sótano de Eren Yeager.
Bueno, estamos con su sección, la dimensión... perdón, se me quedó grabada. Siempre se me queda grabada la dimensión desconocida, pero no, estamos de hecho...
Porque le apasiona.
Me apasiona escuchar de agujeros de gusano. Estamos con su sección, el sótano de Jäger. Pues, a ver, ¿qué les puedo decir yo frente a datos curiosos que no hayamos mencionado ya? Pero podemos decir, a ver, que la balsa de los gatos, que fue una de las primeras que sonó, fue considerado el primer éxito del rock argentino, ¿listo? Entonces digamos que esta canción fue lanzada en el 67 y para la época se convirtió en un himno para la juventud. Fue interpretada por muchos como un llamado a la libertad y a la rebeldía, ¿listo? Lo que generó una controversia en un momento pues creciente de represión. Remencionar de nuevo como Spinetta y la censura, puesto que digamos, como él no era conocido por sus letras políticas directas, algunas de sus canciones sí fueron censuradas. Por ejemplo, como Seguir viviendo sin tu amor fue prohibida por algunas radios, pues supuestamente aquí era un contenido subversivo. ¿Listo? Hay una escena under durante la dictadura, que es como lo que conocemos como el movimiento underground en Argentina, o la movida under, y pues está caracterizada por tener un carácter muy independiente, muy experimental. Bandas como Sumo, que nos dice, no recuerdo a Mauro, que está guiada más sobre todo al reggae.
Los Pericos, los Cáceres. El reggae van a encontrar mucho.
Los Violadores, material. Virus fueron parte de esta escena. Hay una canción muy bonita de Virus que se llama Pronta Entrega, es muy bonita, es muy ochentera, muy tecladista, que contribuyen como a mantener viva la música alternativa durante ese contexto. Obviamente hay una censura con Serú Girán y todos conocemos la canción de Viernes 3 AM, pues entonces esta hace supuestamente referencia pues a la represión policial. Entonces la letra habla como de los encuentros clandestinos con el medio, o en medio de la noche, y entonces es como representada o hace alusión a una metáfora de la clandestinidad y la resistencia. Y pues en general el rock en Argentina como forma de resistencia durante ese momento de censura, durante ese momento de represión, pues que muchos artistas utilizaron o lo utilizaron como una herramienta para la injusticia. Entonces, esos son como unos daticos que tenía para ustedes. No sé si tengan algunos otros.
Yo tengo algo, y es, bueno, tengo muy en mi mente la imagen de cómo nace la música electrónica por ahí en Alemania, en Europa Oriental, que era en fábricas abandonadas y demás, ¿no? Los toques y esa escena muy experimental de los DJs. Bueno, en Argentina va a suceder algo similar durante la dictadura, y es, hay muchos cierres de almacenes y de fábricas debido a la crisis económica. Entonces los rockeros van a tomar esos espacios para hacer sus toques clandestinos. También hay un bar, una discoteca muy famosa en el barrio de Villa Crespo en Buenos Aires, que se llama La Cueva, y es un icono arquitectónico O sea, no tiene nada de especial en su estructura, pero sí es un icono, es un lugar hasta hoy visitado, donde se pues desarrollaban muchos toques y donde todos esos artistas que hemos estado nombrando salieron a escena, muchos de ellos. Pero sí era una cosa de todo el tiempo estar retando la censura, de locaciones secretas que avisaban media hora antes donde se iba a desarrollar el toque. Entonces la escena del rock se desarrolló mucho desde esa perspectiva underground. Hoy uno piensa en el rock como algo ya consolidado, instituido, parte de la cultura, pero en ese tiempo era contracultura, como mencionaba ahorita Juan David, venía de abajo también, de las capas menos favorecidas de la sociedad, que se tomaron la música, digamos, la apropiaron como un modo de resistencia. Entonces en la cueva se desarrollaba eso y en muchos espacios clandestinos que por ahí no tenían nombre.
Ok, Alex, ¿tienes?
Ahí de la mano con eso, yo creo que estamos en Mora más adelante, hacer un programa sobre los espacios, que digamos, así como cuenta Mauricio en Europa Oriental, o como vimos las pasadas en el reggaetón en los bares, se gestan cosas. Y era lo que tenía esta generación, y aquí en Colombia yo lo alcancé a vivir también, que hay bares, hay lugares que se vuelven como icónicos y desde los cuales pasan muchas cosas. No sé, ahorita creo que ya no pasa eso, se ha ido acabando un espacio, pero aparte de la cueva estaba la perla de Once también, que era un lugar muy, muy reconocido y se hizo famoso por lo de Tanguito, con esta Tanguito. Canción de la balsa, con la discusión que había con, y creo que se me olvidó el otro nombre, el otro cantante, allá hacen la canción de la balsa en el baño, que dicen que con esa canción es donde nace el rock argentino ya como propio, con letras propias. Y que le dice Tanguito al man como, venga, es que tengo esta canción, no sé cómo terminarla. Y tiene el primer verso y se meten ahí en la perla, en el baño. Y con la guitarra comienzan a hacerle y hacen la canción. Es ahí con eso. Todos recordamos
ejemplo Tanguito. Es Lito Nevia, ¿no? Con Tanguito quienes componen esa canción. Uh-huh.
Y luego pues Tanguito tiene una muerte trágica también. Que dicen que pronto no se cayó, sino que pronto le empujaron, no se sabe. Tiene una vida y Tanguito es uno de las leyendas del rock. Por el potencial que tenía y la vida tan traumática que tuvo. Otra cosa también en la cueva, es famoso. Allá, uno de los que trajo de las bandas que comenzó a hacer rock en Argentina, curiosamente, y que no lo asociamos mucho, pero en su momento lo fue, pero no era tan rock, era más imitación como muchos otros grupos, era Sandro. Y Sandro, él tocaban en la cueva precisamente, y él le dice al dueño de la cueva, le dice como, me voy a retirar porque esta vaina de estar tocando guitarras y tirándose al piso, como que no, eso no tiene futuro. O sea, Sandro se retira de la música del rock supuestamente porque él no ve futuro ahí y comienza a hacer baladas y se vuelve el Sandro que conocemos de esta época. Es curioso porque todas las bandas que hubieron en esos momentos como que intentan hacer esa apertura, como Almendra, como Vox Day, como los Beatniks y demás, son bandas que se acaban muy rápido también. Pero que precisamente, y eso es lo bonito, que es que gracias a la balsa, con ese es un álbum, es un demo, que tiene dos lados, si se me confunde la cabeza. Pero sí que a partir de ahí todas estas bandas comienzan a salir, a surgir y a coger voz. Pero por eso es lo tan importante esta canción de la balsa, porque le abre como que es el nacimiento del lugar, del rock acá en Latinoamérica como algo de acá propio.
Menciono dos y ya vamos a otro corte. Digamos que un álbum que se gestó durante hacia el final de la dictadura respecto a Spinetta, muy guiado a la espiritualidad y al misticismo, fue Kamikaze. Y esto que está guiado a temas como la muerte y la trascendencia. Y pues algo que se dio mucho en esa etapa fue la colaboración entre músicos, entre artistas. Entonces tenemos muchas colaboraciones de Charlie con Fito, de Spinetta con Fito, todos con Fito.
Todos quieren con Fito.
Todos con Fito.
Pero Fito entonces, con Fito. Fito
con Fito. Y hubo mucho Fito
si
con
no
Fito.
Si no estaba Fito, llamaban a Fito y así.
Y algo así. Pero es porque, digamos, es el muchacho que va creciendo, que va viviendo toda esta onda, que va como... No sé si se puede decir que continuando como el legado de todos ellos, de Charlie, de Spinetta. Pero hay una colaboración en específico entre ellos dos, entre Spinetta y Fito, que se dio para hacer el álbum La 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 del 86.
¿Y la película?
Eso es La La La. entonces, gracias, haz lo tuyo, Bart. Dilo tuyo. Y ya, esos son los datos que teníamos para traerles. Vamos con una cancioncita, un pequeño corte, y los dejamos con Alicia en el País, de Serú Girán.
Si este país no estuvo hecho porque sí, te vas a ir, vas a salir, pero te quedas, ¿dónde más vas a ir? Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz.
Bueno, ya como para despedirnos en este programa un poquito nostálgico, ¿sí? Que queríamos traer esa colación porque estamos en ese ciclo de música. Es que toda esta banda, toda esta... época, ¿cierto? Toda esta etapa de la dictadura, pues fue muy difícil, obviamente, para todo el pueblo argentino. Y pues nos encontramos con esta forma de expresión, este arte que nos regaló grandes bandas y grandes artistas, como ya lo mencionamos, como fue Los Redondos, Los Gatos, Almendra, Invisible, Serú Girán, Sui Generis, Virus, se me escaparán otras tantas porque... deben entender que es como más a lo que se escucha, pero que todas tienen su momento en la historia, todas tienen su momento en estos hechos históricos que marcan a la cultura argentina como tal, y pues que indiscutiblemente forman un legado musical, una influencia tanto a la cultura argentina como a la cultura latinoamericana. ¿Listo? ¿Qué piensan ustedes ahí para ir cerrando el programa?
Bueno, hace rato entonces se nombró que se dijo que Sandro no le vio futuro a la escena y abandonó. Y bueno, si hablamos de no futuro, no se me puede pasar a hablar en este programa de punk. Es muy importante. Entonces, durante la dictadura justamente se está consolidando la escena punk en Latinoamérica a la par. Entonces no podemos pasar este programa sin nombrar a bandas como Marzo del 79, con contenidos muy fuertes y muy directos sobre la dictadura, a Ultraviolento, a Los Violadores, al mismo Sumo que nombrábamos ahora, a Comando Suicida, que a todo aquel que le guste el punk o quiera explorarlo, pues recomendadísimo que lo escuchen. El punk argentino también muy presente, un poco opacado pues por estas grandes figuras que hemos hablado y que hemos mencionado hoy, pero también estuvo muy presente y también muy ligado a los movimientos subversivos que en ese momento pues disputaban cuestiones sociales y culturales con la dictadura militar.
Bueno, de mi parte, invitar a nuestra audiencia a escuchar rock, el rock clásico. Yo lo hice ahorita después, yo creo que llevaba como 15 años sin escuchar rock argentino. Fue una temporada en Vietnam porque es evocar todas estas historias, todo lo que implica, y tal vez... fueron épocas muy difíciles de la dictadura, de la historia latinoamericana, pero si algo tiene esta música, estas letras es que llenan la vida de alegría. Digamos, yo me recuerdo, vaya, a los 13, 14 años escuchando esto, escuchando esta música, y si algo tiene, y creo que también acá la vimos cuando nos llegó, porque aquí en Colombia todo nos llega tarde, y es que la música le permite a la gente entender que no están solas sus sentires. Uno escucha determinadas letras de esta gente y uno se va encontrando esas dificultades sociales, económicas, y se sabe que hay más gente afuera que está viviendo lo mismo, y también va llenando de alegría. Ustedes escuchan Fito, es una fiesta, escuchan Serú Girán, escuchan Spinetta, generan alegría. O sea, más allá de las letras, es lo que tiene esta música, y es de lo bonito, es que le permitió a la gente sobrevivir a una época muy difícil. Uh-huh. Y la música, hay momentos en la vida donde uno se ríe o llora, y creo que la música siempre nos invita a reír y a seguir adelante. Yo invitadísimos a que escuchen y descubran esta bella época musical latinoamericana, que sé que muchos de ustedes, por las edades y por los géneros de hoy en día, no se escuchan, pero sí, pero créanme que lo van a disfrutar muchísimo. No sé, yo los invitaría, yo para empezar por allá, desde, no sé ustedes, una canción que es actual, que para que se vayan hacia el fondo, Mariposa Tecnicolor. Bonito. Yo los invitaría a empezar por esa, que es es muy actual también, desde lo último, pero de aún una puerta hacia lo que va.
Perfecto, listo. Pues muchas gracias. De nuevo la invitación ya no la dejó a Alex, no la dejó Mauro. Las reitero, no en vano, una de las perritas pitbull que tengo se llama Almendra. ¿Vas a decir algo más, Mauro?
Que escuchen mucha música en los peores momentos. Exacto. De la humanidad, como lo es una dictadura, la música es la un música. Alivio, un consuelo, un modo de expresión. Escuchen mucha música.
Y de la vida también.
Y hagan música
también. Hagan música, escuchen música, disfruten la música, y por eso los dejamos con una canción de Charlie que se llama Los Dinosaurios. Gracias a todos por escucharnos. Este fue su programa Cosa Nostra.
Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer.
Los que están en el aire pueden desaparecer.
Los que están en la calle pueden desaparecer.
En la calle.
Amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todos el montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los heavy metals en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada.
Imaginen a los dinosaurios en la cama.
Nirvana.
Emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.